¿Será un año para hacer regalitos? No, no sé si vamos a llegar a comer.
Está complicado.
Está complicado.
Regalitos baratos, digamos.
No sé. Está complejo el tema. Le preguntamos a nuestra economista Karina Farak, ¿le parece? Sí. Hola, Karina, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien. Sacando cuentas, contando moneditas. Está complejo.
Sí, sí, estamos todos con lo mismo, ¿no? Estamos todos con la calculadora full, comparando precios en todo, sea lo que sea que vayamos a comprar, ¿no?
Claro, claro. El tema es que creo que en nuestros hogares estamos pensando, obviamente, en los recortes, pero que no perjudique a nadie, ¿sí? En lo que sea lo más lujoso, ¿no? Bueno, esto, a ver, es un lujito, bueno, nos vamos a privar de esto. No sé si en las grandes esferas están analizando esto quienes toman las decisiones, ¿no? Si el recorte lo hacen así.
Sí, creo que fue Mirta Legrand en el fin de semana que dijo que un par de funcionarios nos mandaría a pasar hambre. Y me pareció como un concepto muy importante, ¿no?
Claro.
¿Qué creo? Que tenemos que todos nosotros podemos hacer un ejercicio de separar en nuestros consumos habituales cuáles son esos bienes que, como vos bien decías, podemos prescindir o sustituir por otros de menor precio, y cuáles son aquellos bienes que son imprescindibles e insustituibles. Entonces, en estos dos grupos grandes de bienes dentro de nuestra canasta de consumo, vamos a definir lo que la economía llama bienes o servicios que tengan demanda inelástica y aquellos que tienen demanda elástica. ¿Qué quiere decir? Bueno, los que tienen demanda inelástica son aquellos bienes que aunque suba el precio, la cantidad que consumimos no la podemos disminuir. Entonces las cantidades son más o menos fijas, y acá aparece la leche, todo lo que es alimentos, todo lo que es más imprescindible, lo que es más necesario, los medicamentos. Hay un nivel de sustitución o de dejar de consumir esos bienes que es muy pequeño. Uh-huh. Entonces, las empresas, cuando suben los precios de estos bienes, no pierden ingresos por la disminución de la cantidad. No sé si soy clara.
Sí, sí, sí.
Cosa que con el grupo de bienes que tienen demanda elástica pasa lo contrario. Las empresas suben los precios un poquito, pero les cae tanto la cantidad demandada que, por lo tanto, sus ingresos totales terminan cayendo. Y esto impone un concepto muy importante en la relación entre el consumidor y el productor, y el que ofrece el bien o servicio. Entonces, acá tenemos que analizar esto que ha querido instalar el gobierno, que es el poder que tenemos los consumidores al no comprar. Y ese poder es limitado. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en el mercado de los bienes prescindibles y sustituibles, bueno, podemos decir, no me compro un suéter, nos ponemos todos los, suponiendo, nos ponemos todos de acuerdo y no compramos ropa de invierno, nada, y entonces indudablemente vamos a ocasionar que el sector que vende indumentaria tenga que bajar los precios obligadamente, por muchos motivos. Uno, porque son muchísimos los oferentes. Está muy atomizado, podés comprar de mejor calidad, de peor calidad, un poquito más barato, más moderno, menos moderno, pero hay como muchas empresas que ofrecen más o menos lo mismo, que tienen un alto grado de sustitución y por lo tanto de prescindibilidad.
Sí.
Ahora, no pasa lo mismo con aquellos bienes que son más inelásticos. Y acá los mercados generalmente van a estar concentrados en pocas empresas, donde por más que nos pongamos de acuerdo los consumidores, las empresas pueden decir, mirá, nosotros nos juntamos y somos más fuertes que ustedes.
Tienen la vaca atada, justamente.
La verdad que,
¿cómo? Tienen la vaca atada, justamente. Tienen la vaca atada.
Y entonces cuando miramos bien un poco la descomposición de la variación del índice de precios que se publicó ayer, que fue el 8,8% a nivel nacional y el 7,4% para la provincia de Mendoza, nos encontramos que, por ejemplo, los rubros, el rubro que menos aumentó a nivel nacional fue bebidas alcohólicas y tabaco. Eso aumentó casi el 6%. O sea que está bien, cumple con nuestra teoría, porque es un mercado donde, si bien podemos discutir si hay muchos, pocos oferentes, bueno, en bebidas alcohólicas hay más oferentes, pero es un bien prescindible y sustituible.
Claro, claro.
Ahora, el que más aumentó es viviendas y servicios básicos, y ese aumentó el 36%. Cuando analizamos ese mercado está mucho más concentrado. Sabemos que ahí entra lo que son las empresas proveedoras de servicios como la luz, el gas, todo lo que nos ha venido con aumentos y que nos va a seguir viniendo con aumentos. Bienes imprescindibles como son las viviendas, cuando vos tenés que alquilar, no te queda otra que alquilar. Tal cual. Si te aumentan el alquiler, verás cómo lo pagás, pero no, en principio no podrías irte a vivir abajo un puente, cosa que igual mucha gente ya ha tenido que hacer, de todas maneras, por no poder pagar un alquiler. Entonces, creo que en esto también hay que analizar un poco lo redistributivo para dentro de la canasta. Y cómo estas variaciones de precios, por más que el gobierno festeje un 8,8% de inflación, que recordemos es una inflación alta, obvio que si miramos el 25% que tuvimos en diciembre, bueno, parece ser que nos han hecho precio. Pero de todos modos no cantaría victoria, porque todavía hay que ver qué pasa con el dólar y que un aumento, una devaluación podría generar un nuevo fogonazo inflacionario y ese peligro no está del todo resuelto. Entonces me parece que ahí, digamos, hay que mirar todavía, no cantar victoria, como digo, con el tema precios. Y por el otro lado están los efectos reales de todas las políticas que ha llevado adelante el Estado y que se espera que se traduzca en un aumento. Ya hay algunas estimaciones, unos avances de estimaciones parciales, pero un aumento del desempleo que va a ser muy significativo y que va a transformarse en el gran problema de la economía argentina. Digamos, puede que la inflación deje de preocuparnos, pero sí nos va a preocupar el peligro de perder el empleo o de haberlo perdido y no poder conseguir uno nuevo.
Bueno, tremenda situación. Y mientras te escuchaba, Karina, pensaba los medicamentos, ¿no? Que también es otro gran sector que si no hay algún control que ayude a la gente va a dejar de comprarlos porque son inaccesibles. Los laboratorios tienen su poderío, las farmacias hacen su trabajo y reclaman y qué sé yo, pero bueno, si hay tanta libertad y no hay control, va a ser muy complejo el tema.
Sí, vos fíjate que es un sector, el de la salud, un componente de la canasta de consumo que toma el INDEC, que es uno de los que más ha aumentado, sobre todo en términos acumulados, y en esta última medición aumenta un 9,1%. O sea, si empezamos a mirar, son en general los bienes más imprescindibles e insustituibles, y como vos bien lo destacabas, la medicación es uno, y ya estamos viendo casos, basta con ir a una farmacia y preguntar lo que viven las personas que atienden en los mostradores, gente que tiene que decir, bueno, a ver, ¿cuál es el medicamento más necesario? En vez de tomarme dos pastillas, me tomo una, o sea, submedicación, lo cual también me parece que es una mirada un poco miope, porque a toda esa gente después va a haber que atenderla en el sistema de salud. Y si no tienen en el sistema privado, porque ya no lo han podido pagar, no tienen prepaga o han perdido la cobertura de salud por haber perdido a lo mejor el trabajo, son personas que vamos a tener que atender en los hospitales, que también están desfinanciados, que también han perdido recursos en términos reales, que trabajan con el personal muy mal pago, que tienen una crisis de importación de insumos que persiste porque no se están pagando tampoco las importaciones, porque tampoco es que se ha abierto la economía y está entrando todo lo importado del exterior, porque la verdad que no tenemos los dólares para comprarlo. Entonces estamos teniendo un problema, una distorsión de precios relativos con otros países muy grande vía tipo de cambio, o sea, se nos está atrasando el dólar. Y pensaba, a un médico, en estos días se ha conocido la crisis que hay, por ejemplo, con el tema de las cirugías, de la aplicación de stents. Perdón, no quiero ser, no sé bien cómo es el término médico, pero los cirujanos cardiovasculares, Yo escuchaba a un médico que comparaba cuánto se cobra acá un stent, cuánto se cobra en Estados Unidos, cuánto gana un cirujano cardiovascular en la Argentina y cuánto gana en Estados Unidos. Y yo le agregaría más. Y el costo de vida de ese cirujano hoy en la Argentina es mucho más elevado que en Estados Unidos. Sí. Entonces, gana menos y encima afronta una canasta de alimentos mucho más cara en dólares. Uh-huh. ¿Y esto por qué? Bueno, porque tenemos un atraso cambiario. Entonces, claro, parte de esta victoria que hoy canta el gobierno del 8,8% de inflación está basada en ese atraso cambiario, que esperemos que no sea una olla a presión.
Ese tipo porque, de operaciones, de nuevo,
si hay una devaluación sorpresiva, uh-huh, se va a trasladar a precios.
Ah, claro. Volviendo al tema salud y pensando en esta decisión de los cirujanos o esta advertencia, ¿sí?, que ponen alerta a la población, estamos hablando de los sectores más vulnerables, estamos hablando de jubiladas y jubilados, que ya sabemos cuál es el recorte, la falta de acceso a la medicación, que cada vez es más cara, y ahora también a cirugías que salvan vidas, que mejoran la calidad de vida en una etapa tan importante de la vida, que es en ese momento, ¿sí?, del jubileo. Digo, ¿cuántos golpes reciben en estos momentos ese sector de la población?
Que debería estar asociado el jubileo es una palabra que hace referencia a la felicidad, sí, y la verdad que lo último que están siendo nuestros jubilados es felices. Sí, sí. Pero te voy a agregar otra cosa más, porque el gobierno habla mucho de las infancias y de la niñez, pero las mamás, que hoy, días fríos, que los chicos empiezan con problemas respiratorios, que seguramente si nos damos una vueltita por la guardia del Noti o de cualquier hospital pediátrico, hay un poco más de movimiento, porque los chicos empiezan con los resfríos, con los moquitos. Si un médico receta un antibiótico, hay muchas mamás que van a la farmacia a comprar el antibiótico y no se lo pueden llevar.
No.
Entonces
no,
empezamos el tecito de la abuela.
Sí.
Lo cual también es peligroso. Entonces, supongamos que, bueno, tienen esta mirada, que me parece que también dejó traslucir la canciller Diana Mondino, de que, bueno, los viejos no importan, uh-huh, pues se van a morir, ¿viste? Bueno, toda esa mirada, bueno, ponele. Pero se llenan la boca hablando de las futuras generaciones, de los niños. Primero, no están recibiendo alimento en los merenderos. Algo tan básico como el alimento. Y después, que cuando tienen algún problema de salud, a sus padres se les complica cada vez más comprar la medicación. Ni hablar con esa familia con un peligro de quedar desempleada o habiendo quedado desempleada. Cosa que no es nueva, no es que pasa hoy, antes. Está bien, veníamos de una situación compleja, pero la verdad que las medidas que ha tomado el gobierno, ninguna, absolutamente apuntado a mejorar esas situaciones, sino todo lo contrario.
Queda clarísimo. Y nos quedamos con esa reflexión, ¿sí? Entonces, ¿a qué sector estamos apuntando y quién recibe los beneficios? Bueno, lo dejamos pensando, dejamos pensando a la gente que nos escucha, que nos elige para informarse sobre estos temas. Karina, como siempre, gracias totales.
Muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria de todas las semanas, un placer charlar con vos, aunque sea de estos temas no tan felices, pero bueno, siempre es un gusto.
Pero es necesario tratarlos, así que bueno, lo haces con mucho compromiso y a nosotros nos parece hermoso, verdaderamente, sí, así que gracias por el tiempo.
Un abrazo grande.
Karina Farag, nuestra economista, hablando de todos estos temas, sí, que muchos duelen, pero es el análisis necesario.